El mundo de los sueños. La columna Villanela Galo.
Hola Yanela, ¿cómo estás?
¿Cómo estás tú? Quedé un poco impresionada por...
Por lo que
este
escuchaste.
De las muertes,
sí,
y todo.
Bueno, Matate Amor es este libro, te lo recomiendo porque tiene un manejo del lenguaje y es muy políticamente incorrecto, pero a la vez, bueno, de una potencia muy fuerte.
Bueno, pero no me llamó la atención, pero no tanto porque, viste que quedamos con el tema de la muerte, que la concepción de la muerte para la tradición no tiene nada que ver con la muerte que nosotros hablamos, sino que es una concepción de vida, y hoy arrancás con esta obra recomendándola, entonces que dije, bueno,
sí, no, fuerte.
Maravilloso. Bueno, buen día a todos, gracias Malena por esta nueva oportunidad, y trataremos de ser lo más escuetos posibles. Nos quedaron muchos temas, nos quedó la oración del corazón de Jesús y estábamos abordando distintos niveles, tanto de las tradiciones taoístas, porque estuvimos trabajando, vimos una parte en el Tao Te Ching, vimos también la parte de los Upanishad y vimos también un incipiente ingreso al libro tibetano de la vida y de la muerte. Vamos a volver a recomenzar recordando siempre que trata de una unidad este libro y que nos va a ir metiéndonos en por qué conceptualmente se llama el libro del soñar y el ensayo de la muerte. Partimos de una base, tanto en el texto bíblico como en otras tradiciones, que estamos dormidos. En el mundo se está dormido, Adán fue dormido, nunca nadie dice que lo despertaron, y después se desarrolla una obra teatral que todos elaboramos y en la cual todos participamos. Entonces, vimos también que la definición de vida y de muerte en la tradición es, la vida es una sucesión de vidas y muertes, nacimientos y muertes. Entonces, siempre decimos, cuando uno nace a esta aparente vida, viene de la muerte intrauterina, ¿no? Pasa por un pasaje oscuro, sale a la luz. De hecho, decimos, se dio a luz. Entonces, previendo la primera oscuridad, la primera muerte, venimos a un estado de vida y después volvemos a salir a algo que siempre nos conmociona mucho porque en principio no lo conocemos. Y la muerte es ingreso para la tradición, ingreso a la vida. O sea, es al revés de lo que nosotros manejamos en este mundo en el cual cursamos. Entonces, ahora les voy a seguir leyendo. Es interesante que se vayan apropiando a través de estos kandas, que se vieron que son partes de capítulos mayores, que serían como versos, el kanda 9. Vimos el 8 la vez pasada, y en el cual nos decía que aprendiéramos la naturaleza del sueño. En este nos va como colocando en dónde vamos cuando soñamos. Y dice así, queridos, las abejas preparan la miel juntando las esencias de diferentes árboles y reduciendo las esencias a una unidad. Y así como las esencias no se pueden distinguir, soy la esencia de este árbol, soy la esencia de aquel, soy la esencia de esa flor, del mismo modo todas estas criaturas, o sea las almas nuestras, aunque alcanzan al ser, se acuerdan que en el anterior decía que cuando dormimos vamos al ser, no piensan, nos hemos fundido en el ser. Pero aunque alcanzan al ser durante el sueño o con la muerte, regresan a sus formas particulares sin ser conscientes de ello. Recuerden también, vuelvo a la palabra recuerden, es como muy insistente, ¿no? ¿Se acuerdan que en el sueño, en el trabajo del sueño, nosotros teníamos que escribir el sueño y eso nos obligaba como un gancho de pesca a traer al sueño a nuestra vigencia? El recuerdo, ¿se acuerdan que también lo hablamos? El ser humano cuando fue creado en el Génesis, no dice que fue creado varón, Adam o Gabar o los otros términos, ahí, anillo, anille, que son los términos hebreos que se usan habitualmente. Dice un zahor, quiere decir un recordador. Y nuevamente en estos textos, que son de la tradición hindú, vuelven a repetir lo mismo. El recuerdo y la memoria es tremendamente importante. Y dice, que el viento entre en este aire inmortal. O sea, este es el Upanishad 17-18 del Kanda 6. que el viento entre en este aire inmortal y luego este cuerpo se vuelva finalmente ceniza. Om, dice, recuerda lo hecho, entendimiento. Recuerda, entendimiento. Recuerda lo hecho, recuerda. Y dice el Prabhakata 6, Kanda 26, cuando hay memoria hay liberación de todos los nudos. Entonces, recordar el arte de escuchar, de pensar y de contemplar. Viste la profundidad, lo que decíamos, que en este nosotros nos vamos a la concepción del sueño o del mundo del soñar como una realidad revelada no solo externamente, sino y sustancialmente a partir del Upanishad internamente. Es la caída de los velos interiores para saber quiénes somos esencialmente, qué es la esencia y el ser, y qué es el ser mismo superior.
El recordar sería entonces conectar. Alguna manera, recordar sería conectar, como generar ese espacio donde podés llegar a vislumbrar la unidad.
Claro, ahí está. Si nosotros, o sea, todo el tiempo estamos reaprendiendo lo mismo, no hay un aprendizaje, no hay una introspección de eso que nos pasó, no hay un hacernos carne, nada de lo que sucede. Entonces, viste que hay personas que dicen que no se acuerdan de nada. En general, esas personas tienen bloqueos afectivos o psicológicos muy importantes. Es por algo que bloquean todo eso. Entonces, en este caso, la única manera de salir de esta apariencia de mundo cerrado es el poder recordar. Esa liberación viene de la mano del recuerdo. Entonces, en la Biblia también explican, hay un ángel que cuando uno nace dice que nos golpea entre la nariz y el labio, en ese hueco, y nosotros olvidamos todo lo que sabemos. Entonces, todo esto que estamos haciendo no sería más que actualizar lo que tenemos en el disco duro, porque eso lo sabemos. Y fíjense que en la tradición china, inclusive en muchos ejercicios de guerra, se golpea debajo de la nariz y te pueden matar. Pero si te oprimen ese punto, tu vida también vuelve a ser vital. Entonces es un punto recontra relevante que está debajo de nuestra nariz. Fíjense todo lo que hablamos del aire esencial y de la respiración, ¿no? Ahí en esos dos huecos por donde entra el aire, que es lo más sutil que el ser humano tiene de los sentidos. De todos sus cinco sentidos, el más sutil es el de la respiración, porque lo que respira es algo que no vemos, el aire. Entonces, estamos en este punto y como nosotros tocamos veladamente la oración del corazón, ¿se acuerdan que les prometí traerles la oración del corazón?
Sí.
Que es una oración que básicamente es una oración que viene desde el comienzo de los padres, llamados padres del desierto. O sea, cuando Jesús estuvo, Jesús se va, y lo que se generan son monasterios en el desierto, tanto de amas del desierto, o sea, de mujeres líderes, como de abas que tenían sus monasterios. Esos son los padres del desierto. Esos padres del desierto dejaron escrito un montón de técnicas para poder nosotros trascender distintas cosas. Y teníamos un libro que lo comentamos, que son los libros de la didascalia, que didascalia es didasco, quiere decir enseñanza en griego. En uno, que es como una extracción de ese libro enorme, porque es muy grande, esta didascalia, la filocalia, que es como una educación sobre esto, es la que aclara y trabaja en profundidad esta oración del corazón. Pero, yo para que se diviertan, no sé si nos va a dar todo el tiempo, después puede ser que le escriba la técnica, pero increíblemente esta técnica, y ahí les doy un dato también, cuando uno lee libros, a veces, vieron que siempre les digo que en las ciencias sagradas, que no son circulares, la educación, tampoco la escritura de libros tiene el mismo proceso que cualquier otro escrito. Muchas veces lo que valida cualquiera de esos libros es un conocimiento velado que está en el libro. En algún momento lo hablamos con los libros, la catedral, ¿cómo se llama? El misterio de las catedrales, que es de Fulcanelli, que es un alquimista, que todo el mundo dice, bueno, pero se murió, no se murió, existe, no existe. Fulcanelli ahí transmitía un montón de conocimientos que quien no era iniciado a la tradición alquímica lo leía como algo novelesco, pero él dejaba como pétalos o como granitos de arroz para que uno los recogiera y lo siguiera. Y con esta técnica pasa lo mismo. Hay un libro maravilloso que me gustaría que lo, si quieren comprarlo, que es un libro anónimo, que es de una editorial que se llama, me pongo los lentes porque no leo el nombre, Estaciones Clásicas, Retratos de un peregrino ruso a su padre espiritual. ¿Se acuerdan que les dije que esta tradición mucho la trabajó, este tipo de técnica la trabajan muchísimo en el Monte Athos los monjes, y sobre todo los monjes rusos y los monjes griegos? Este relato es una delicia, realmente es una delicia, la descripción que hace de los lugares, del mundo, de lo que piensa este peregrino, este buscador de verdad, y de lo que le contesta su maestro y los sucesivos maestros que encuentra. Pero al comienzo, ya de entrada, la primera cosa que le dicen es cómo conectarse para poder liberarse, para poder seguir creciendo, y entonces lo introduce este starets, que así es como se llaman los monjes. Son una división de monjes. Cuando ustedes vean cuadros de pintura griega, de las miniaturas esas de plata, no me sale el nombre ahora cómo se llaman, tienen tres cruces negras, después explicaremos a qué aluden esas tres cruces negras, en esa vestimenta, esos son starets, no es un monje cualquiera, no es cualquier tipo de ordenación. Entonces, le dice, vamos a hablar de San Simeón, el nuevo teólogo, uno de los que escribe la Didascalia y la Filocalia, que es como un pedacito de la Didascalia. Le dice así, y ustedes van a ver que es lo mismo que se dice en otro tipo de tradición. Siéntate solo, le dice, y en silencio, esa es la primera orden. Baja un poco la cabeza, cierra los ojos, exhala profundamente. Imagina que miras dentro de tu corazón, imagina que una llama pequeña, muy pequeña, empieza a encenderse. Les puedo asegurar que si ponen un termómetro al lado de ustedes y se toman la temperatura el primer día y los 40 días sucesivos que tienen que hacer la técnica, van a ver como la temperatura corporal de ustedes sube. ¿Qué significa esto? Así como todo se cristaliza y todo se materializa, nuestro cuerpo también. La temperatura normal de los cuerpos era por lo menos 36 grados, 36.3. Hoy si se toman la temperatura corporal común, estamos en 35.8. Quiere decir que hay una condensación. Van a ver, haciendo esta técnica, que el cuerpo empieza a elevar la temperatura. ¿Y qué puede significar elevar la temperatura en el cuerpo? ¿Qué nos puede suceder?
Procesos de transformación, capaz.
Profundo.
Algo se quema.
Empezando por eliminar todo tipo de bichos. O sea, el calor corporal. Recuerden que cuando nosotros, el cuerpo combate una bacteria, combate un virus, generalmente estamos en estados febriles. Sí. ¿Por qué? Porque ese estado febril es lo que expulsa de nuestro cuerpo cualquier ajenidad. Entonces, en este caso, empiezan por expulsar del cuerpo lo que es ajeno, o sea, se produce una transformación corporal y una transformación en el alma.
O sea, cuando empezás a tener la gente que delira, a mí nunca me pasó, por eso digo la gente, que estás con fiebre y empezás a ver cosas y visiones y todo, es porque estás eliminando cosas, impresiones.
Estás eliminando barreras.
Muy fuerte.
Si nosotros anteriormente en el estado edénico no teníamos cuerpo, éramos un estado de energía, y todo es energía, por eso dicen Adán veía hasta el fin del universo. Uh-huh. No es que tenía una supervista, tenía un telescopio en cada ojo. No, él miraba dentro de la misma energía que lo envolvía. No habían barreras, no había nada que lo cercara. El cuerpo, si bien en este mundo tiene un sentido y el sentido es esa barrera, esa protección, también nos limita. Entonces, si yo empiezo a elevar la vibración de mi cuerpo, tienen que sucederme necesariamente cosas. Entonces, esta oración, que viste que es muy simple, ahora van a ver lo que dice después, dice, bueno, llegamos al corazón, encendemos la llama, ¿no? Y después dice, lleva tu mente, ¿se acuerdan que en el Upanishad qué decía de la mente? Que la paráramos. La primera recomendación en el primer kanda es que la mente quedara quieta. Y dice, ¿cómo la quedas quieta? No es que le exigís dejar que siga,
observar.
Hasta que en un momento se pare.
Sí.
¿Ah? No pongo resistencia, si pongo resistencia es peor. Entonces dice, siempre mirando todos los pasos anteriores y viendo cómo esa llama, esa pequeña, porque primero van a ver una lucecita de nada, y la tienen que es como eso, con el fuelle, darle aire para que crezca. Entonces lleva a tu mente, es decir, tus pensamientos, desde tu mente luego otra vez al corazón. Y al exhalar, o sea, todo esto lo vamos haciendo con la primera inspiración. Imaginen la capacidad torácica que van a desarrollar. Yo les digo que nosotros, como decíamos, canto gregoriano, que es un canto muy, muy exigente, porque tú tenés que sostener esa nota única con el primer fiato, con la primera respiración. Entonces, eso te exige a un desarrollo pulmonar. Mucha gente que iba decía que le pasaban cosas a niveles emocionales y espirituales, claro, sí. Siendo gente que no creía en nada. Tiene que ver con la respiración. Entonces, después que sostuvimos...
Tenemos que ir medio rapidito, redondeando.
Bueno, ya lo termino acá. Sí. Luego que sostuvimos esta respiración, al exhalar decimos, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí. Y ahí está escondido también, ¿por qué es Jesucristo? ¿Qué tiene que ver la vibración? Recordemos que las palabras tienen intenciones, emociones y construyen, porque están los cuatro elementos cuando uno los expulsa, ¿no? Calor, humedad, fuego, bueno, todo. ¿Qué es lo que significa Jesucristo? ¿Qué es la consolidación de ese Dios Salvador? Tiene que ver con Juan, que decía que en el principio era la palabra, el verbo y el sonido. Y eso es de una profundidad enorme. Entonces, esto mismo, aunque les parezca mentira, hay un librillo que uno, después que se da cuenta que está esto, al comenzar el libro se da cuenta que están narrando algo que es cierto, y se llama Los dioses del sol en el exilio, y el otro es Peregrinación a las fuentes de Lanza del Basto.
Bueno, yo te invito a seguir profundizando en esto porque le encuentro tantos, bueno, hablaste mucho de los Upanishads, pero hay mucho de mucho paralelismo con las meditaciones que se hacen en yoga, bueno, hay mucho para seguir hablando.
Retomamos.
Retomamos
dentro de 15 días.
Con todos estos
vericuetos y vueltas, y sí les invito a que hagan esta oración, que fue lo que les dije, es una de las oraciones más difíciles de sostener en el tiempo. Sí será importante, y vieron lo simple que es.
Muchas gracias, Yanela. No,
gracias a ustedes, gracias a ti, Malena, como siempre. Un enorme beso para ti, para todos, y que tengan éxito el resto de la jornada.
Muchas gracias, igualmente.
Sos todo lo que está bien. Ya no